En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 25 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen, aquí estamos para contaros la última hora del deporte hasta las 2 en punto de la tarde. Ya han jugado las 24 selecciones que compiten en este Mundial y tras verlas a todas, hay 4 que han demostrado un nivel superior al resto. Por orden de aparición me refiero a Inglaterra, Francia, España y Brasil. Seguramente por nivel del rival, el partido de más enjundia de los 4 fue el de Brasil, que tuvo enfrente a la siempre difícil Serbia y lo superó con nota. Como actuación global, la mejor fue la de España, un equipo en toda la extensión de la palabra, ambicioso y con un estilo muy definido. Si hablamos de chispazos deslumbrantes, tal vez nos quedamos con Francia, con un gran Mbappé y un gran partido de Griezmann, Giroud y Lucas Hernández. Y si es por la exuberancia de los hombres de ataque, ahí sobresalió Inglaterra y su media docena de goles. Es verdad que Irán no es un rival de gran dificultad, pero el partido de Bukayo Saka, Sterling, Kane y Bellingham fue realmente bueno. Hoy habrán de ratificarlo contra Estados Unidos. Son grandes noticias. España está de momento en el pódium de los mejores, aunque esto no ha hecho más que comenzar. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este 25 de noviembre vamos a contar todos los actos que por el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se están celebrando en Madrid. El primero en la Real Casa de Correos, en defensa de los derechos de la mujer en Irán. Minuto de silencio por las víctimas, 38 mujeres asesinadas en España en lo que va de año y acto institucional también en el Ayuntamiento, aunque no va a haber declaración institucional por falta de acuerdo entre los partidos. Escuchamos al alcalde Martínez Almeida y a la presidenta Díaz Ayuso.
Su memoria, la de sus seres queridos, la de sus familiares, nos exige a los que estamos en política que no saquemos un rédito político ni que azucemos discrepancias que en muchas ocasiones tienen un carácter un tanto artificial.
El compromiso firme de la Comunidad de Madrid contra los crímenes contra las mujeres. Vamos a seguir poniendo todos los recursos y los medios a nuestro alcance.
Y en el Museo Reina Sofía, entrega de reconocimientos con motivos del 25N, ha participado la ministra de Igualdad, entre las premiadas la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, que ha tenido unas palabras para Irene Montero.
Ministra, ¿dónde estás? Ministra, no puede volver a ocurrir lo que el otro día pasó. No vamos a permitir que eso ocurra, porque es intolerable en un país democrático que se genere una violencia política en el Parlamento, en la Casa de los Ciudadanos, contra la ministra de Igualdad. Ya está bien.
Este viernes es también el viernes negro de los descuentos, refuerzo del 50% en Metro, 3 días gratis de la MT, un Black Friday del que muchos desconfían.
Lo suben de precio para que luego pongan que rebaja y realmente están al mismo precio. No merece la pena tanto.
Toca moderación, ¿eh? Vamos a mirar a ver si hay algo que nos encaje y nada más.
Es una invención de por ahí y no lo sé. Yo verdaderamente no sé porque no suelo comparar mucho precios, pero yo no sé si verdaderamente las ofertas son tal.
Y acabo del Toro con una buena noticia para los conductores. A partir del lunes se suprime el desvío en la M30 a su paso por el antiguo Estadio Vicente Calderón. Ya se podrá utilizar el nuevo tramo soterrado y en la madrugada del lunes también se va a abrir el acceso a la carretera de Burgos desde el Nudo Norte.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Jugadores y técnicos de la selección española tienen hoy día libre, así que los que tienen allí a su familia, caso de Luis Enrique, compartirán unas horas con ellos. Los que no, harán piña y saldrán a pasear y a comer por Doha, ciudad que hasta ahora prácticamente no han pisado. El domingo aparece Alemania en el horizonte. Luis Enrique anuncia que habrá cambios en el 11.
Difícilmente repito un 11. Seguramente habrá algún cambio. ¿Por qué? Pues porque, ostras, veo entrenar también a todos los jugadores y veo las circunstancias que rodean. Ahora mismo podría jugar cualquiera de ellos el segundo partido, pero con total garantía de que van a rendir.
Se está disputando ya la sexta jornada del Mundial. Acaba de terminar el partido entre Gales e Irán. Ha ganado Irán 2-0 con dos goles en los últimos minutos, 98 y 100 aproximadamente. Así que Irán suma tres puntos, los mismos que Inglaterra. Estados Unidos y Gales se quedan con uno. Esta tarde a las 8 se miden precisamente ingleses y norteamericanos. En una hora tenemos un Qatar-Senegal y a las 5 un Países Bajos-Ecuador. Los dos pertenecen al grupo A, que comandan neerlandeses y ecuatorianos con tres puntos. La jornada de ayer nos dejó el debut de dos de las grandes selecciones del campeonato. Brasil se estrenó con una buena segunda parte y un triunfo por 2-0 sobre la siempre aguerrida Serbia. Richarlison hizo doblete, el segundo gol espectacular. La peor noticia fue la lesión de tobillo de Neymar. Las previsiones apuntan a que no podrá reaparecer hasta el partido de octavos. Vinicius fue titular. El madridista se marchó contento.
Que es mi primer partido en Mundial. Estoy muy contento con mi partido y haber ganado la primera partida de Mundial es siempre muy complicado y tenemos que seguir así. Hemos vencido la primera final de 7.
También debutó Portugal con victoria, aunque apurada, frente a Ghana, 3-2, marcó Joao Félix. Iñaki Williams tuvo en sus botas el empate en el último segundo del choque y también marcó Cristiano Ronaldo al transformar un controvertido penalti. CR7 marca por quinto Mundial consecutivo, algo nunca logrado antes. Este es Cristiano.
Fue un momento bonito.
En el quinto Mundial ganamos, entramos con el pie derecho. Sabemos que en estas competiciones el primer partido es fundamental. Y el récord también. El haber marcado en 5 mundiales consecutivos para mí es motivo de gran orgullo.
Al margen del Mundial, este fin de semana se disputa la 17ª jornada en segunda. El Leganés se mide el domingo al Granada, equipo que marca la zona de promoción de ascenso y que está a solo 4 puntos de los pepineros. Baloncesto. El Real Madrid logró su quinta victoria consecutiva en Euroliga. Derrotó por 105-97 al Partizan de Obradovic. A Chus Mateo, al técnico blanco, le dolió el mal comienzo de su equipo, que recibió la friolera de 40 puntos en el primer cuarto.
He sufrido, el primer cuarto he sufrido, sin duda, 40 puntos pues no debes conceder nunca en la vida. Pero hemos sabido reaccionar en un momento determinado, hemos dado la vuelta al partido y aunque ellos han seguido teniendo acierto, nosotros hemos dado la cara, ¿no? Hemos dado la cara al partido y hemos sido capaces de meter más puntos que ellos. Con lo cual, el público se va contento, yo me voy muy contento porque llevamos 5 seguidas y ganar en Euroliga es muy complicado a cualquier equipo.
Además, las chicas de la selección española de baloncesto apalizaron a Islandia en Huelva por 120-54, récord de anotación histórica de España. Si ganan el domingo a Hungría, estarán ya clasificadas para el europeo del próximo año. Y en tenis, hoy se disputa en Málaga la primera semifinal de la Copa Davis. A las 4 comienzan a medirse Australia y Croacia. Para mañana a la 1 de la tarde está fijada la que enfrentará a Italia contra Canadá. España, como sabéis, cayó en cuartos frente a los croatas. 1:08. Arrancamos con toda la información del Mundial y con España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Una y 8 minutos en Madrid. 3:08 en Doha, donde la selección española está concentrada y donde hoy tiene su primer día libre desde que comenzó la concentración aquí en Las Rozas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, pues un día de asueto. Hay algunos jugadores que tienen allá la familia, también, por ejemplo, Luis Enrique, así que podrán compartir unas horas con ellos. Y los que no, pues a conocer un poquito la ciudad, a comer juntos, a hacer un poquito de piña, Carlos.
La mayoría me consta que se van a Dubái, porque por lo visto Doha evidentemente está absolutamente plagada de medios de comunicación también, por todas también. Partes. Es muy pequeño y contaban un poco que en la zona más turística, donde están la mayoría de restaurantes, que es la zona más cercana a la playa, al paseo marítimo, etcétera, pues ahí es una localización elegida por la mayoría de las televisiones del mundo para emitir sus directos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya digo, la mayoría de ellos han ido a Dubái, al Emirato, que está, creo que está un poquito más hacia el norte. Es un sitio turístico 100%, incluso más todavía que Qatar. Yo creo que Dubái es casi un parque de atracciones en sí. Así que muchos de ellos me consta que se han ido allí a pasar el día con sus familiares para mañana ya retomar el trabajo en la que va a ser la última y prácticamente la única sesión antes del partido contra Alemania.
Un poquito de descompresión, Rodrigo, después de tantos días ahí metidos, ¿no?
Sí, y eso que son menos días, ¿no?, que en otras concentraciones, sí, como tú decías, pero yo recuerdo siempre lo que decía Luis Aragonés, que al margen de los rivales, el mayor rival en una concentración larga era el tedio. Y claro, es verdad que sometidos al mismo guión cada día, a la misma hora para levantarse, prácticamente los entrenamientos calcados también en cuanto a horarios, en fin, ese tipo de rutinas acaba haciendo que el cerebro del futbolista termine en un bucle que viene bien romperlo, pues de esta manera, además cerca de sus familiares, que se han desplazado casi todos allí a la península arábiga.
Es una historia vetusta, pero esto que está comentando Rodrigo, recuerdo una que fue especialmente comentada en la Martona Argentina 78, ¿eh? Hicimos un papel lamentable, sí, pero ellos contaban que les tuvieron un mes metidos prácticamente en el bosque, no había nada que hacer y se tiraban de los pelos porque estaban desesperados por salir de allí, ¿eh?
Y luego es verdad que está bien irse porque está muy cerquita a Dubái y es más fácil, por ejemplo, tomarse una cervecita. También, en Qatar también es más complicado. Claro. Y luego aparte que además de estar todas las televisiones en la corniche de Doha, están todos los aficionados, todos están en el mismo sitio, con lo cual imagínate a Pedri, que cumple 20 años, celebrándolo no solo con su familia, sino con 2.000 seguidores que pueda haber alrededor.
Bueno, ayer estuvo en la concentración del equipo nacional nada menos que Andrés Iniesta, el hombre del gol mágico en 2010, Carlos.
Estuvo de visita, sí, bueno, es comentarista evidentemente, sí, de televisión, con lo cual va a estar allí, me imagino que mientras España siga viva en el campeonato del mundo, y se dio una vueltecita, así que aprovechamos para escuchar algunas de sus palabras. El encuentro con el que es su gran ahijado o ídolo, en este caso de Pedri, que es el hombre que hoy cumple, como decíamos, 20 años y que también tuvo la oportunidad de conocerle. Y el recibimiento de Luis Enrique, que es lo primero y que es lo mejor casi.
¡Andresito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
La gente buena a vernos, joder, qué gusto. ¿Cómo estás?
Contento de estar por aquí en el Mundial y también, pues bueno, estar aquí saludando a muchos amigos y con ilusión de poder verlos y disfrutar del momento. Disfrutando del juego, fue un partidazo. Siempre he dicho y veo que me encanta esta selección, me encanta el convencimiento que tiene todo el mundo y eso es fundamental.
Para mí es un orgullo conocer a mi ídolo, al que veía por la tele y admiraba cómo jugaba al fútbol y bueno, para mí pues lo he disfrutado mucho y la verdad que es una magnífica persona y muy contento de conocerlo.
Muy bueno lo de Enrique. ¡Andresito!
Pues haría tiempo que no se ve. Seguramente no se ven desde que era su entrenador. Bueno, a lo mejor han coincidido en alguna otra, sí, ocasión, algún evento, pero vamos, haría mucho, sí.
Por cierto, Pedri está de cumpleaños hoy, Carlos.
20, sí, sí, cumple 20.
¿Quién los pillara, eh?
Pues sí, no estarían. Bueno, yo no, tampoco 20. Yo...
Un poquito más.
Sí, unos. Yo creo que con 30, 35.
Carlos va mejor siempre. Cada año que pasa, Carlos está mejor.
Pero bueno, si me bajas unos cuantos, tampoco digo que no. Pero no, yo con 20 era demasiado ingenuo.
Oye, lo hicimos de cine contra Costa Rica en el debut, pero está claro que va a haber cambios el domingo contra Alemania, ¿eh?
Sí, no sé, yo no creo que haga tantos como habitualmente. Hay partidos de estos de la Liga de Naciones que de un partido a otro Luis Enrique cambia hasta 6 futbolistas, sí, sí, de una, sí, atacada, que es más de medio equipo. No creo que contra Alemania vaya a cambiar tanto. Se está especulando con la entrada de Carvajal en el lateral derecho, pero
los laterales tienen papeleta los dos, fíjate.
Sí, pero no sé yo si se va a atrever con
Valde. Alemania, Jordi Alba, Valde. Igual es excesivo, sí.
Es demasiado. Sí. Y Azpilicueta hizo un partidazo, pero bueno, puede ser una posibilidad. Luego está el tema del centro de la defensa, que vamos a estar con la misma hasta el final, si va a seguir metiendo a Rodri o va a contar por fin con otro central. Y arriba, bueno, pues veremos si apuesta por Morata, que es otra de las posibilidades, con lo cual se tendría que caer o Ferran o Asensio o Dani Olmo. Pero, y en el centro del campo no creo que toque nada. Ahí yo creo que no va a tocar nada, pero bueno, ya veremos.
¿Tocarías algo, Rodrigo, o no?
Yo no tocaría mucho, pero Luis Enrique creo que lo va a tocar porque está en su naturaleza. Sí. En los laterales algo va a pasar. Yo sí que veo que puede entrar Carvajal en la derecha. Incluso no descartaría que Azpilicueta pasara a la izquierda también a jugar algunos partidos, ¿eh? Ya ha jugado en esa demarcación alguna vez. Y luego arriba, yo creo que Luis Enrique ha tirado en la clasificación de futbolistas que él considera muy de su cuerda, y por ejemplo Sarabia creo que también debería empezar a tener minutos y podría ser una entrada en la línea de tres de arriba y bueno, y viendo el partido además que jugó Alemania contra los japoneses y quiere imprimir velocidad para pillar desprevenida a la defensa alemana que le cuesta volver, o a los centrocampistas alemanes que les cuesta volver, pues a lo mejor un futbolista más rápido y más vertical de ataque, ¿no? Nico Williams, no lo sé. Que tenga minutos Jeremy Pino, yo creo que a lo largo del partido seguramente también los tendrá si no es titular.
Este es Luis Enrique en su canal de Twitch ayer. Estuvo, no sé cuánto estuvo esta vez, 50 y tantos minutos.
Más, porque luego al final se enredó, porque al final del chat como tal, por lo visto, yo no entiendo, por lo visto tienes una posibilidad que es mandarle tus seguidores a otro y tiene un cacao con eso y se tiró como más de 10 minutos hasta que atinó y al final no atinó a darlo y se quedaron los seguidores en el limbo.
Luis Enrique tiene suerte de que ya esté en desuso aquello de los muñecos de Guiñol porque se está convirtiendo en uno.
Totalmente.
Tendría papel, mítico, tiene una personalidad muy definida. Sobre los cambios, Luis Enrique.
Difícilmente repito un 11. Seguramente habrá algún cambio. ¿Por qué? Pues porque, ostras, veo entrenar también a todos los jugadores y veo las circunstancias que rodean. Ahora mismo podría jugar cualquiera de ellos el segundo partido, pero con total garantía de que van a rendir. Hay jugadores que tienen sinergias muy positivas y que se entienden muy bien con determinados jugadores. Nosotros intentamos siempre juntar jugadores que aquí se entienden todos, evidentemente, porque el nivel es muy alto, pero son cosas a las que les prestamos atención.
Un asunto que se comentó ayer y que es interesante es el de los penaltitos, porque ya ha habido varios penaltitos en este Mundial, ¿eh? El último ayer el de Cristiano, pero hubo anteriormente alguno. Ojo a lo que pueda pasar el domingo contra Alemania, según el árbitro que nos toque, todavía no lo conocemos. Sobre los penaltitos, Luis Enrique.
Pues está actuando el VAR. Lo que podemos apreciar ligeramente es que se está empezando a castigar acciones en el área que son casi forcejeos, o sea que tienen en cuenta mucho esto. Lo hemos hablado con los jugadores para que vigilen y sobre todo en el área cuando estamos defendiendo, si hay contacto, que en el fútbol no nos olvidemos que es un deporte en el que hay contacto, pues que sepan que si hay agarrones, pues por leve que sea, en una acción a cámara lenta puede parecer penalti.
Ha habido algunos ya, varios de estos, el último, el de ayer de Cristiano, que el toque es levísimo, Carlos Rodrigo,
Sí, yo no creo que sea suficiente y más para tirar a un tipo como Cristiano Ronaldo, pero en esto yo creo que funcionó el asunto arbitral pues como ha funcionado aquí en la Liga Española, es decir, si el árbitro ve la jugada y hay un contacto, por muy ligero que sea, entienden que es interpretación del que está en el campo y por eso la pitó, pero bueno, ha habido otros que también han sido muy rigurosos, como el día de Argentina.
Para mí lo peor no es que se piten esos contactitos, que a mí ya me parece otro deporte, sino que luego, incluso en el mismo partido y con los mismos protagonistas, hay penaltis más claros que no se pitan. O sea, por ejemplo, ayer a Cristiano le pitan uno que no es para nadie, salvo para los árbitros, y sin embargo, unos minutos antes hubo otra acción que era más penalti que aquella y no se pitó. Sí. O sea, al final ya no es solo que se pite eso que no es, sino que se deja de pitar lo que es, ¿no? Yo creo que el nivel arbitral está siendo bajísimo en este Mundial.
Y le anulan un gol a Cristiano. No sé por qué le han anulado, porque lo pita antes, pero una faltita
igual,
con un tipo que medio no 90, el que se va al suelo, que no se va tan fácil al suelo y sin embargo la pitan. Era un americano, por cierto, el FAT, el que pitaba este partido de la selección de Portugal. Bueno, hemos visto ya a todos. Los 24 han entrado en liza. ¿Diríais que España ha sido el que mejor imagen ha dejado?
Por lo menos ha sido el más vistoso, el fútbol más vistoso, el partido más redondo por ser un partido dominado de cabo a rabo. Es decir, yo creo que en todos los parámetros futbolísticos España el otro día pues no tuvo prácticamente errores. Habló ayer también en el Twitch Luis Enrique, le preguntaron por esos errores que había comentado medio en serio, medio en broma con el Rey,
cierto,
que alguno había, pero incluso hasta Luis Enrique ayer admitió que vio pocas cosas a corregir. Pero claro, tienes que poner en situación todo, ¿no? Lo bien que lo haces tú, la entidad del rival, que seguramente no es tan baja como la que demostró Costa Rica, pero desde luego fue el día que salió todo mal. Pero yo creo que la medida de verdad para España va a empezar el próximo domingo contra Alemania.
Yo creo que la primera jornada, sacar conclusiones después de ver solo un partido a todas las selecciones es un poco prematuro y puede ser hasta un poco engañoso porque, pues claro, sí, es verdad que España nos entró por los ojos, pero su rival era Costa Rica. Por ejemplo, Brasil, anoche contra Serbia, me parece que mostró que es la gran candidata a llevarse este Mundial. Me parece que Brasil ejerció de favorita desde el primer partido porque además tenía un rival enfrente que no era cualquier cosa. A Serbia
se le
presupone un nivel y además empezó bien su partido. Hombre, a mí lo que sí que me ha gustado de esta primera fase es que se confirma que están cambiando los centros de poder en el fútbol, ¿no? Ahora mismo, salvo Qatar y Costa Rica, seguramente cualquier selección te complica mucho la vida o te gana partidos como las asiáticas que eran convidadas de piedra para otra fase finales, ¿no? Eso me gusta. Ahora, potencias. Bueno, pues en Brasil está en su sitio, Inglaterra también, y hombre, España es la que más bonito lo ha hecho. Pero como dice Carlos, yo hasta el domingo prefiero no pronunciarme.
No sé si sería engañoso hablar como titular de Luis Enrique y el sexo. Puede dar lugar a equívocos, Carlos, ¿no?
Igual, bueno, no.
Igual no es la mejor manera de entrar.
Es una, así como la película, ¿no? Lucía y el sexo. Pero,
exacto, sí.
Pero no, bueno, era una pregunta muy natural, y él además creo que lo respondió de manera total. Muy natural, porque además es que él es un entrenador, como ya por otra parte se ha impuesto en los últimos tiempos, que no en tema de selecciones, porque ahí están todos concentrados, evidentemente, pero en el tema de los clubes, todos los días de previa de partido duermen en su casa. Vamos, todos, o el 98%, con lo cual cada cual hace lo que le dé la gana.
¿Sexo antes de los partidos? Esto lo dice Luis Enrique.
Te refieres, me imagino, a relaciones sexuales, ¿no? Aquí estamos concentrados, no es que no se pueda. Es una tontería sublime, porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal, pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos, si yo estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. ¿Qué importancia tiene que uno al revés? Yo lo considero importante, y yo de jugador, que no íbamos concentrados, siempre que podía con mi mujer, pues hacíamos lo que teníamos que hacer.
Sexo sí, bacanal no, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, hombre, claro, una bacanal desgasta y te puedes hasta lesionar, ¿eh? Claro, claro. Mejor estar
porque
tranquilo.
Hay que cuidar el físico, pero no porque sea malo.
Ha hecho un buen apunte, Rodrigo. Todos menos Ferran.
No, hombre, bueno, también ahí tiene que levantar el pie y tiene que no se le pueden poner puertas al campo. O sea, tiene que asumir que su hija es una mujer ya mayor de edad, claro. Evidentemente.
¿Algo más de España, Carlos, en este día de descanso de Asueto que tienen?
No hay mucho más. Mañana es el último entrenamiento. Va a hablar Luis Enrique y va a hablar Dani Olmo, que son los dos protagonistas elegidos, bueno, el seleccionador como es habitual, y Dani Olmo en este caso el que tomará la palabra en nombre de la plantilla de la selección española. Y como digo, todos, bueno, pendientes un poco de lo que consideramos va a ser la primera piedra de toque de este Mundial para España.
Una mínima pausa y estamos con Brasil, que debutó ayer, gran candidato al título.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Un domingo más, Madrid al Tanto quiere pasar la mañana con todos los madrileños.
Para acercaros el sonido, el ambiente del deporte de la Comunidad de Madrid.
Allí, donde hay algo que contar, siempre estará Madrid al Tanto.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:24, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. Hablamos del Mundial de Qatar. Teníamos ganas de ver a Brasil, lo vimos anoche, dice hoy el diario AS en su crónica. Qatar ya es un sambódromo, no sé si tanto, pero en la segunda parte Brasil dio buena cuenta de Serbia y mostró buena parte de su poderío, Carlos. 2-0 con doblete de Richarlison, el segundo espectacular.
Es lo que decía antes Rodrigo, seguramente de los favoritos es el que tenía un rival de más entidad enfrente, era el equipo más, entre comillas, poderoso, siendo Serbia seguramente un equipo de tercer nivel europeo, porque no está ni en el primero ni en el segundo escalón, pero son siempre futbolistas muy competitivos los balcánicos y bueno, fue un partido que no se abrió hasta, o no se cerró para Brasil hasta la segunda parte, con lo cual, bueno, creo que es una buena piedra de toque, sobre todo porque los brasileños demostraron un empaque tremendo, no solo por la calidad que tienen de medio campo para arriba, sino porque de campo medio para atrás, yo creo que va a ser un equipo difícil de batir. De momento no entra Militao porque para Tite, Fernandinho y Thiago son
intocables,
indiscutibles. Vamos, yo creo que si entra Militao va a ser hasta de lateral derecho antes que de central, con lo cual por ahí no creo que vaya a haber mucho movimiento y con Casemiro de cierre, ya digo, es un difícil equipo para meterle mano.
Bueno, la parte negativa de la historia fue la lesión de Neymar, que dicen que puede llegar al partido de octavos, aunque todavía no hay pruebas específicas. Una entrada de Milenkovic, pero dices tú, Rodrigo, que tuvo mala suerte él también, ¿no?
Mala suerte porque es verdad que Milenkovic va muy fuerte, pero va retirando la pierna, va deslizándose por la hierba y va retirando la pierna conforme se va acercando a Neymar. Pero como Neymar va en carrera, lo que hace es pisar al propio Milenkovic y ahí es donde se tuerce el tobillo. Yo creo que no hay intención, que es una acción de fútbol, va por el balón el balcánico, pero Neymar tuvo mala suerte ayer, como tiene mala suerte en las fases finales de los mundiales. Acordaros en Brasil cómo salió del partido de cuartos de final, creo recordar. Y bueno, pues vamos a ver si puede reaparecer por el bien de Brasil y del Mundial en octavos.
El 15 de tobillo, el segundo partido no lo va a jugar, para el tercero si ya están clasificados sería absurdo en estando y ya para octavos con fortuna podría estar. Y Vinicius 75 minutos sustituido y entró Rodrigo, Carlos.
Bueno, el chaval estaba muy contento porque para cualquier futbolista y más si eres brasileño, jugar la Copa del Mundo con tu selección es la bomba. Él estaba contento, me hace gracia cuando dicen, ¿no? Asistencia a Richarlison. Hombre, asistencia, pues esto es como la asistencia de Roberto Carlos a Zidane en el gol de Glasgow, ¿no? Pues más o menos. Pero bueno, él estaba contento porque sí, la asistencia, buen partido y victoria.
Creo que ha sido un buen inicio, mi debut en Mundial y estoy muy contento. La verdad que no esperaba que sería tan bueno y ahora seguir trabajando, que hemos vencido la primera final de 7. Entonces tenemos que seguir trabajando para hacer grandes cosas en este Mundial. Y hoy muy contento por Richarlison, que en la primera parte ha tocado muy poco en balón y decimos en vestuario que tenía que estar preparado, que iba a llegar uno o dos balones y él iba a tener que marcar. Y creo que estoy más preparado que nunca para este Mundial, no solo yo, pero todos los jugadores estamos muy preparados para hacer grandes cosas.
Rodrigo entró precisamente por Vinicius, fueron los dos compañeros de equipo los que intercambiaron su posición en el terreno de juego y habló también de lo que es empezar bien el Mundial.
Sí, sí, es un equipo muy fuerte, sabíamos de eso, sabíamos que teníamos que trabajar mucho para ganar el partido y fue lo que hicimos y bueno, muy, muy contento con la victoria.
Doblete de Richarlison, el segundo es muy bonito, no es, decían, una tijera espectacular, chilena, es una chilena espectacular, media chilena, pero es un gol realmente bueno de Richarlison.
Yo creo que técnicamente es, bueno, vamos, como para enmarcar, o sea, es una media chilena perfecta y como la engancha arriba, la pelota sale disparada, tiene colocación, lo tiene todo, es un recurso de delantero de primer nivel.
Y sobre todo es que tienen profundidad de banquillo en esa zona de arriba, es que tienen 7-8 bichos tremendos.
Es que además de todo lo que ha dicho Carlos antes, y tiene razón en todo, lo mejor de Brasil es eso, que empieza a hacer cambios, se va a animar lesionado, claro, o sea, claro. Se va tu crack, en cualquier selección es un drama, se va a animar del Brasil, hombre, es importante, cambia la película, pero es que los que salen desde el banquillo son igual de buenos o mejores que los que estaban. Yo creo que esa es la mayor baza que tiene Brasil en este Mundial.
Fíjate, salieron Martinelli, Gabriel Jesús, Fred, Rodrigo y Anthony. Este último le ha costado 100 millones al United, jugó 10 minutos.
Y Gabriel Jesús suplente, ¿no? Que claro, muchos clamaban porque fuera titular en lugar precisamente, por ejemplo, de Richarlison, ¿no? Quizá ahí el que peor estuvo fue Rafinha en la primera parte, el más fallón, pero claro, es un futbolista como la copa de un pino que en cuanto se ponga a jugar, pues también es de garantías, obviamente.
Brasil ganó su partido 2-0 contra Serbia. Portugal, otro de los grandes, entró ayer en Liza, ganó con apuros 3-2 a Ghana. Así empezó el partido.
Thank you.
Cantando a pleno pulmón los portugueses y Cristiano Ronaldo, que marcó por quinto mundial consecutivo, aunque fuera de penalti, Carlos, ¿eh?
Sí, marcó ese que decías tú antes, con una faltita previa anulado, que bien podía haber valido, pero no valió, y valió el penalti también por faltita sobre Cristiano Ronaldo, que sí pitó el árbitro como penalti. Y sí, se convierte en el primer futbolista de la historia que consigue marcar gol en 5 Copas del Mundo, fases finales de la Copa del Mundo. Evidentemente, para esto tienes que ser muy bueno y para esto tienes que estar muchos años en la selección, porque claro, su primer mundial fue Alemania 2006.
Fíjate,
tú fíjate si nos acordamos nosotros de aquel mundial lo que ha pasado desde entonces.
Cristiano.
Fue un momento bonito.
En mi quinto mundial ganamos, entramos con el pie derecho. Sabemos que en estas competiciones el primer partido es fundamental y el récord también. El haber marcado en 5 mundiales consecutivos para mí es motivo de gran orgullo.
Y yo, Félix, titular, Rodrigo, y buen partido además del jugador del Atlético, ¿eh?
Y buen gol, y participando y afianzándose en la delantera, porque Portugal también tiene mucho. Por ejemplo, Rafael Leao fue suplente, aunque luego también anotó un gol cuando salió, pero João Félix, yo creo que ayer justificó porque ha arrancado como titular con Portugal.
João Félix.
Ahora estoy acá, me importa lo que hago acá, y después cuando esto termine vuelvo a concentrar con el Atleti, pero ahora estoy acá y solo quiero saber de Portugal.
Muy a gusto acá, es mi país, son mis compañeros de hace mucho tiempo. Hay jugadores de acá que juego desde mis 8 años, Dalot, Diogo Costa, juego hace mucho tiempo con ellos y nos entendemos muy bien. Cuando así es, las cosas salen mejor. Y el equipo va mucho mejor.
Con un Cristiano de récord, ¿eh?
Sí, otro. Otro más, ¿no?
Otro más. 5 mundiales, 5 goles en todos los mundiales.
Ah, normal para Cristiano.
Muchas figuras arriba, evidentemente, pero estuvieron a punto de empatarles. En el último minuto tuvo una Iñaki Williams que se escurrió y la perdió, pero era el 3-3, Carlos, ¿eh?
A mí Portugal me parece equipo, relación, precio, calidad, una banda, porque con lo buenos que son, se meten en unos líos tremendos. Yo creo que individualmente tiene jugadores tremendos, sobre todo de medio campo para arriba. Pero no, aquello no saca fruto de lo que debería sacar. Yo veo a Fernando Santos, ese hombre triste, siempre, meditabundo, mirando al suelo.
Sí, pero campeón de Europa.
No, ya, si no digo que no. Pero es el tipo que mejor encarna el espíritu del fado portugués. O sea, es extraordinario. Y yo no sé si eso se transmite a Portugal, porque gana al final, con 2 arreones hizo 2 goles. Y bueno, y la del final del partido, si no se resbala Iñaki Williams, la que le come al portero hubiera sido histórica, épica.
Y mira que tienen calidad de medio campo para arriba, Rodrigo, ¿eh?
Tiene mucho Portugal y es verdad, yo creo que va a ir de menos a más. O sea, yo creo que tiene como para jugar mejor al fútbol y los inicios no son fáciles porque hay mucho miedo y porque lo que no quieres es tener un error que te condene, pero claro, a base de tener miedo a veces es como acabas cometiendo los errores. Yo creo que Portugal y Fernando Santos tuvieron suerte ayer con 2 circunstancias. Ese penalti con el que se encuentra para abrir el marcador y después los cambios del seleccionador de Ghana, que quita al mejor y yo creo que desfigura un poco al equipo y se lo puso fácil en el tramo importante del partido cuando se puso 3-1 Portugal.
Portugal, que ha comenzado con apuros, pero ganando, y que de momento de los que podían hacer algo grande en el Mundial es el que igual que más dudas deja, ¿no, Carlos?
Sí, por lo que yo digo, porque, bueno, pasaron ese momento de zozobra, nada más marcar el penalti Cristiano Ronaldo, llega el empate a 1 de Ghana, y rápidamente reacciona con el 2-1 y el 3-1.
Y ahí
ya parece que el partido lo tienen listo, resuelto y cerrado. Pero no. Vuelven al desconcierto, al nerviosismo, a los tremendos errores defensivos. Ayer, por ejemplo, yo veía ayer a Joao Cancelo y no tenía nada que ver con el Joao Cancelo del City. O sea, era una autopista lo que tenían los ganeses por la banda izquierda. Se complican la vida al final y por eso deja dudas. Pero bueno, no deja de ser la Portugal, por ejemplo, a la que se enfrentó España hace muy poquito en la Liga de Naciones, que al final pues tienen el control del partido, tal y cual. Y mira, y España resistió y en el último instante les metió mano.
Hay que traer a Rodrigo más a menudo para subir el nivel del programa, Carlos.
Hombre, pero eso siempre, sin ninguna duda.
Estamos un poco
la
bajo.
Calidad
cuando
no sube.
Cuando subes
la calidad nunca sobra.
Mira, yo vengo aquí con un cuaderno para tomar notas, ¿eh? Yo,
no,
quien viene aquí a aprender soy yo.
La calidad nunca sobra.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Hasta luego.
Más Mundial. Aquí está Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Has visto esta mañana el Gales-Irán.
Un partidazo.
Bueno, es que Ricardo, partidazo cualquier cosa, pero bueno. Ha ganado Irán 2-0 a Gales y le ha ganado con 2 goles en los últimos minutos, pero hablamos ya del minuto 98 y 100, más o menos, ¿no?
Bueno, el primero ha llegado más o menos al principio del tiempo de descuento, cuando ya Gales se veía con uno menos por la expulsión de su portero, de Genesi, un rodillazo en la cara de Taremi, una entrada totalmente desmedida. que ha tenido que revisar el VAR porque en primera instancia había sacado amarilla. Como ha apuntado antes bien Rodrigo, es complicado sacar conclusiones tan solo viendo un partido. Irán ha demostrado hoy eso mismo.
Sí, porque se llevó 6-2 el primer día con Inglaterra.
Se llevó 6 de Inglaterra y hoy ha mostrado una cara más reconocible, una cara más esperada de una selección que no juega nada mal al fútbol, que ha atacado muy bien a Gales. Dos palos, un gol anulado, dos paradones del propio Hennessy.
Que ha sido expulsado, por cierto.
Claro, como hemos mencionado, cuando quedaban 10 minutos.
10 minutos. Pues, entrada tremenda.
Sí, el rodillazo en la cara de Taremi, uno de los mejores futbolistas de Irán. Los goles han sido de Chesmi y el segundo de Ratchayan, el lateral derecho, que se ha incorporado al ataque como si no hubiera jugado 100 minutos de partido.
Así que el grupo se iguala porque ahora Inglaterra tiene 3, Irán tiene 3, Gales tiene 1 y Estados Unidos tiene 1. El partido de esta noche es Inglaterra-Estados Unidos, del que ahora hablaremos. Gales empata contra Estados Unidos y sin embargo y pierde con Irán. Esto rompe lo que se esperaba, ¿no? Bueno, se supone que Irán es bastante menos que Estados Unidos.
Ya, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el partido de los iraníes, el primer partido estuvo muy condicionado por todo el entorno y toda la movida política. Yo creo que estaban todos muy fuera del partido. Absolutamente, estaban todos fuera del partido y evidentemente la situación política del país está afectando luego declaraciones de los futbolistas. En favor, en contra, en fin, de las protestas, etcétera, etcétera. Yo creo que esto les ha sacado mucho y hoy no, hoy se han metido. Hombre, hay que decir que Gales, si Gales tiene que depender de Bale, pues es lo que le está pasando a Gales, efectivamente. Bale, aquí lo conocemos bien, hace mucho que no es ni la, te iba a decir yo, la cuarta parte o la octava parte de aquel futbolista que todos conocimos hace 5, 6, 7 años, con lo cual, bueno, Bale es un futbolista en clara recesión y ya digo, si es el líder de Gales, pues está claro que Gales no va a ir a ningún sitio.
Por cierto, los jugadores de Irán hoy han cantado el himno, pero con escaso entusiasmo, Ricardo, ¿no?
A medio gas.
No estaban muy entusiasmados precisamente por hacerlo. Hoy, además de ese partido, se disputa a las 5 el Países Bajos-Ecuador. Y luego hay un impresionante partido para Ricardo, será partidazo, que es el Senegal-Qatar.
El mejor del día.
Senegal-Qatar, que ha bromeado con él insistentemente un humorista argentino, Jero Freixa, no sé si lo habéis visto.
Algo visto.
Vamos a recoger un pequeño fragmento. El hombre tiene una reunión en el colegio a la vez que el Senegal-Qatar y se lo toma muy mal.
Tenemos que unirnos, papis y mamis. Tenemos que unirnos. Tenemos que ir al colegio y manifestarnos.
¿Manifestar?
Y sí, para que no hagan estos eventos de mierda, gorda.
¿Qué eventos de mierda?
Los actos estos de mierda.
Pero es el acto de tu hijo. ¿Te parece más importante ver un partido del Mundial que el acto de tu hijo?
No se va a dar cuenta que yo estoy ahí.
Sí se va a dar cuenta.
No se va a dar cuenta.
Te va a buscar, te va a buscar. Y no vas a estar y va a decir dónde está papi.
Está viendo Qatar-Senegal.
Qatar-Senegal. Ramón está reentusiasmado con su acto. Todos los días viene hablando del acto. Le tocó el hombre de jengibre a Ramón.
¿El hombre de jengibre?
Sí, el hombre de jengibre.
20 segundos actúa el hombre de jengibre.
20 segundos re importantes.
Me voy a perder un partido del Mundial por ver a mi hijo actuar 20 segundos del hombre de jengibre. ¿En serio?
En serio.
¿En serio?
En serio.
Voy a llamar al colegio.
No vas a llamar a ningún colegio.
Yo voy a llamar al colegio.
No podés llamar al colegio por esto.
Nunca hiciste de hombre de jengibre ninguno, ¿eh? Eso
no,
seguro.
No.
Yo de dragón una vez.
Pues en el grupo hoy Qatar, Senegal a las 2 y a las 5, Países Bajos, Ecuador. En el B, el Gales, Irán, que ya ha acabado con la victoria de Irán 2-0. E Inglaterra, Estados Unidos a las 8. Vamos a ver qué hace Inglaterra hoy, Ricardo.
A ver qué hace Inglaterra. Llega, como hemos dicho, de vencer 6-2 a Irán. Estados Unidos de empatar a 1 frente a Gales. Si gana Inglaterra, la primera plaza del grupo ya está decantada para los ingleses. Pero la segunda queda muy abierta entre Estados Unidos, Irán y Gales. Todo puede pasar. Se decide si quedan empate a puntos alguna selección por la diferencia de goles. Ahora mismo Gales e Irán tienen la misma, -2. Pero más goles Irán. Estados Unidos, depende de lo que haga también en su partido frente a Irán, tendrá esas opciones de clasificarse o no.
¿Qué 11 prevés de los ingleses?
Pues el mismo que la anterior jornada. Pickford en la portería, Trippier, Maguire, Stones, Luke Shaw en defensa, Rice, Bellingham en el doble pivote, con Saka, Mount y Sterling por delante y arriba Harry Kane.
Seguimos. Junto a la derrota de Alemania, el resultado más llamativo del Mundial, sin duda, la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, y ha trascendido públicamente la charla en el descanso, la charla motivadora del seleccionador de Arabia Saudita, que es un francés, Renard, Carlos, ¿no?
Es espectacular. Yo recomiendo que se vea. Nosotros vamos aquí a emitir el sonido de esa arenga de ese discurso motivacional del seleccionador de Arabia, pero insisto, también que si pueden los aficionados verlo, merece la pena porque las imágenes son muy...
En Telemadrid lo ven a las 3 de la tarde.
Muy llamativas, y sí, con ese 1-0 en el descanso, todo esto le dijo el seleccionador con el traductor, porque el seleccionador, que es francés, habla en inglés y hay un traductor, evidentemente, en árabe, y la verdad que aquello pone los pelos de punta. ¿Qué hago con vosotros, chicos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Esta es nuestra presión? La presión significa ir arriba. Messi en el centro del campo tiene el balón y vosotros quietos. Esperáis en defensa. Coged el teléfono y hacedle una foto si queréis. A los que estáis arriba defendiendo, tenéis que perseguirles. Os avisamos. ¿Ya habéis visto lo que habéis hecho? ¿No sentís nada? ¿No creéis en la remontada? ¿No lo sentís? Estáis jugando relajados. Vamos, chicos, vamos. Esto es un mundial. Dadlo todo. Todos metidos. Todos enchufados.
Espectacular la charla de Renar en el descanso en el vestuario de Arabia Saudita. Dio la vuelta al partido y acabaron derrotando a Argentina por 1-2. No hay jornada en primera, por supuesto, con el Mundial, pero sí en segunda división. Jornada número 17 comienza hoy con un Huesca Sporting a las 9 de la noche. El Leganés recibe al Granada el domingo a las 4 de la tarde. El Granada, que ahora entrena Paco López, que viene de ganar el último partido 4-0 al Albacete, es sexto, está en promoción con 25 puntos. El Leganés, decimotercero, con 21, está a 4 por tanto. Así que oportunidad para acercarse mucho a esa zona. Este es Imanol Idiáquez, el entrenador del Leganés, esta mañana, hace un ratito en rueda de prensa.
El domingo es una oportunidad para llegar a 24. Un partido en casa, con nuestra afición. Bueno, estamos enganchándonos, ¿no? Llevamos unas semanas ahí con una buena energía en Butarque, con buenos resultados, pues otra vez con muchas ganas de que venga la gente, de poder hacer un buen partido, de que disfruten y de que entre todos podamos sacar el partido adelante porque vamos a necesitarlos, ¿no?
Fútbol femenino, el domingo tenemos en el Metropolitano 4:30 de la tarde un Atlético de Madrid-Barcelona, que es un partidazo. Nos escucha la directora general del Atlético de Madrid, Lola Romero. Lola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas. Estás en el sorteo, sí, de la Copa de la Reina, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente.
¿Ha salido ya la bolita o no?
Ya ha salido la bolita, Real Sociedad.
Real Sociedad.
Real Sociedad, sí, sí.
Ya
sí,
lo sabía más fácil, seguro, ¿no?
Bueno, no, yo creo que no hay fácil en el torneo del CAO, ya sabes. Si más a un partido... si nos hubiera tocado un equipo de otra categoría, teníamos que haber ido a su casa, o sea que al final nada es fácil. Ya has visto cómo es en la Copa del Rey también, o sea que es un torneo del CAO complicado.
¿Es aquí o allí? ¿Aquí o allí?
Es allí.
Peor todavía.
Peor, efectivamente, pero bueno, haremos lo que podamos.
Real Sociedad Atlético de Madrid, por tanto, en la próxima ronda de la Copa de la Reina. Bueno, el domingo a las 4:30, ¿cuántas entradas tenéis vendidas más o menos hasta ahora?
Uy, pues yo creo que ya vamos por... No me hagas caso del cálculo, pero creo que ya van por 30.000 entre vendidas, canjeadas, creo, ¿eh? Te hago una aproximación sin saber, ¿eh? Porque realmente no tengo el dato exacto, exacto.
Sí, llevaba 20.000 hace un par de días.
Muy bien, sí, efectivamente. O sea,
¿Es posible, lo veo complicado, pero es posible llegar a los 68.000 de aquel partido contra el Real Madrid o lo ves difícil?
Fueron 60.000.
60.000.
Pero, sí, pero bueno, evidentemente es complicado, circunstancias, al final también... Ahora mucha gente centrada en el Mundial, es complicado también por un poco el que estamos en invierno, pero te puedo asegurar que el que falte, va a faltar un espectáculo maravilloso. Además, es justo antes del partido que jugará España, con lo cual, sí, qué mejor principio de fútbol que esa tarde, ¿no? Que el domingo por la tarde y venir al estadio, al Civitas, a ver nuestro partido.
Los socios canjean entradas, entiendo, y las entradas baratitas,
sí,
¿no?
Sí, muy baratas, desde 10 euros las entradas ya están para poder coger y ver un espectáculo en el Civitas. por 10 euros, pues la verdad es que creo que es maravilloso, y ver un partidazo como este, porque es el partidazo, primero contra segundo, o sea, sí, que la gente no se debe perder.
Animaos, animaos, porque hay mucho nivel ahí en las dos plantillas, en muchas internacionales, entre Atlético de Madrid y Barcelona. El Barça 27 sobre 27, 9 victorias, el Atlético 20 sobre 27, ¿se le puede meter mano a este Barça, Lola?
Bueno, vamos a por todas, que la que no sea valiente no estará, o sea que, no, vamos todos, con toda la valentía, hemos preparado muy bien el partido y bueno, pues la verdad es que no nos arrugamos ante nadie, ¿no? Ya somos un equipo que hemos ganado ligas, hemos ganado Supercopas y Copa de la Reina y no nos arrugamos. Y si vamos segunda será por algo, evidentemente.
Está claro. ¿Económicamente el Barça juega en otra división, Lola?
Bueno, está claro que los presupuestos, en este caso, pues el Barça manda. Pero bueno, yo creo que muchas veces es también la ilusión, es el coraje que tenemos que sacar, y yo creo que en eso el Atlético de Madrid pues creo que es superior y vamos a por ello.
A por ello vais. Claro, cuanta más gente haya en el campo, más posibilidades hay de tumbar al Barça, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, claro. Hacemos un llamamiento a la afición. Además sé que de ayer a hoy todavía ha habido. Por eso te digo que el dato no es exacto. Lo que te digo, ni lo sé. Igual te digo, estos van 40.000. Quiero decir, sí, que sí, el dato sí. No es exacto. No lo tengo tan claro, ¿no? Porque no llevo yo ticketing, ¿no? Pero sí te digo que yo estoy convencida que, y más ahora que se ve que va a ser buen tiempo, va a ser buen clima, que va a ser va a ser algo único este año, porque no vamos a volver a jugar contra el Barça en el Civitas. Entonces yo creo que al ser algo único la gente no se lo puede perder. Creo que es maravilloso, que mejor tarde domingo que pasarla disfrutando de ver a los dos equipos femeninos y disfrutando de un buen espectáculo. Yo estoy convencida que lo vamos a dar, ¿eh?
Por completar la información de la Copa, Alba Fundación Femenina Real Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino Athletic Club y Real Sociedad Atlético de Madrid. O sea que diría que os ha tocado el más complicado de los tres madrileños, ¿eh?
Es difícil, pero como te digo, al ser el torneo del CAO, y si nos hubiera tocado un equipo de primera red o segunda red, en su casa, que hubiera sido así, porque no hubiera tenido que ser en el campo de, entre comillas, el más débil, pues también hubiera sido difícil, ¿eh? O sea que yo creo que el torneo del CAO no sabes lo que te espera y lo que puedes dar, pero bueno. Ahora hay que pensar en este, que es el más importante, que es el domingo, y ya te digo, y que venga mucha afición, porque perderse ese espectáculo sería una pena en el Civitas Metropolitano.
Pues que sea un éxito y que gane el Atlético. Lola, un beso.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
La jornada del fin de semana, sábado a las 12, jornada de Liga, Madrid Club de Fútbol Femenino Sporting de Huelva, sábado 6:15, Real Madrid Alhama de Murcia, y por supuesto domingo 4:30, Atlético de Madrid Barcelona. ¡Baloncesto! Normalmente lo hacemos los miércoles, pero esta semana jugaba España contra Costa Rica, así que hemos trasladado nuestra sección de básquet al viernes. Pero nuestro catedrático sigue siendo el mismo, Iñaki de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Toro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí ya, como dices tú, cambiando. Ya en viernes ya estamos en modo fin de semana y con ganas de baloncesto.
Muy bien. Oye, en este mundo del deporte en el que vales tanto como tu último resultado, bajan más tranquilas las aguas en el Real Madrid. 5 victorias consecutivas en Europa, suma 7, ya es tercero en Euroliga. Ayer le ganó 105-97 a Partizan, 20 puntos de Yul, que fue el mejor junto a Tavares y Deck. Parece que va cogiendo el buen camino el equipo, ¿no?
Sí, desde luego, desde aquellas derrotas que generaron tantas dudas, en casa especialmente, también la de Virtus, pero sobre todo la de Zaragoza, que tanto daño hizo. Bueno, pues parece que va encontrando el camino, ¿no? Chus Mateo, haciendo buen baloncesto, generando mucha más, sobre todo con confianza, ¿no? Y bueno, pues desde luego estas 5 victorias consecutivas en Euroliga, que no son nada fácil, pues ayudan a que las aguas vayan mucho más calmadas.
Ayer al descanso no, al final del primer cuarto, 32-40, le habían metido 40 puntos al Madrid. Chus Mateo andaba un poco mosqueado con este asunto.
Me ha dejado mal cuerpo esos primeros 40 puntos que nos han metido en los primeros 10 minutos, sin embargo me han dejado muy buen cuerpo los otros 10 siguientes. Es que los partidos son de 40, entonces hemos sido capaces de revertir una situación que había empezado mal. Ellos han tenido un acierto, creo que al descanso llevaban 10 triples y han tenido un acierto quizá exagerado, me parece que eran 10 de 22 lo que llevaban, y eso pues nos ha impedido ver el partido limpio como pensábamos de un inicio, pero sí que es verdad que tampoco ofensivamente nosotros perdíamos la cara al partido, hemos tenido acierto también y hemos sido capaces de meter 32. No me ha dejado un buen cuerpo obviamente recibir 40, pero sí 57 en los tres restantes, sobre todo los 11 del segundo cuarto. Así que yo creo que hay que valorar muy positivamente que hemos ganado 105-97.
Bueno, jugó ayer nada menos que 11 minutos Eli Ndiaye, que es un pívot de 18 años, 2'04", que no conocemos muy bien. Jugó 12 minutos en Valencia el martes, 24 minutos el domingo pasado contra UCAM Murcia. ¿Cómo es este Ndiaye, al que ayer destacó Chus Mateo, Iñaki?
Bueno, pues es un jugador, lo primero, que está aprovechando esta grandísima oportunidad que se le ha aparecido, ¿no? Con la lesión, entre otros, de Yabusele. Y bueno, pues lo estamos viendo. Es un jugador que está aportando... Lo primero, que no comete errores, y está, bueno, pues aportando esa intensidad, y es un jugador que además está siendo capaz, incluso, lo reconocía Chus Mateo, de cambiar la dinámica de un partido. Es defensor, es un grandísimo defensor, es un gran reboteador, pero sobre todo aporta esa energía, y lo que es impropio también de estas edades es el prácticamente no cometer errores, ¿no? Entonces, transmite muchísima seguridad en defensa.
¿2-0-4 es poco para un pívot, pregunto?
2-0-4 puede parecer poco para un pívot, pero bueno, fíjate, el gran capitán, Felipe Reyes, era un 2-0-4 y la carrera que ha hecho. Es decir, son pocos, pueden ser pocos, pero hay que saber utilizarlos de manera inteligente. Y desde luego, Ndiaye así lo hace, son pocos centímetros, pero es un jugador atlético, muy móvil, que usa muy bien las manos y desde luego que pueden valerle.
Bueno, volviendo a la ACB este fin de semana, Real Betis-Real Madrid el domingo por la mañana. El Madrid no debe tener problemas, el Betis es el colista. Y Fuenlabrada Juventud en el Fernando Martín. Ojo a este partido, muy importante para Fuenlabrada y Juventud, que viene de ganarle al Barcelona.
Sí, muy importante para Fuenlabrada, que la semana pasada, bueno, pues cosechó su primera, bueno, es la segunda derrota, después de la del Madrid, pero bueno.
La primera contra un mortal, ¿no?
Exactamente, la primera de esas que dices que hay que amarrar, ¿no? Además, contra un equipo como Bilbao, que venía anotando muy poco, y bueno, fue un partido feo y malo de Fuenlabrada, con malas sensaciones, y bueno, pues este fin de semana, mañana, tiene la oportunidad Fuenlabrada, ya están concienciados, ya han dicho que ya se han reunido, ya han analizado los errores y lo que dicen, ¿no? Pues también Michel, innegociable la intensidad que pudo faltar el otro día en Bilbao.
Tres victorias lleva Fuenlabrada, 4 Juventud, pero insisto, viene de ganarle al Barcelona. Bajamos un escalón, Leforo. Estudiantes juega hoy viernes en Alicante, colidera la tabla con otros tres equipos, 6 victorias, 1 derrota. Alicante lleva 4 victorias. Tú estuviste en la pista el domingo pasado contra Oviedo, ganó por paliza, es verdad que el Oviedo es el colista. ¿Te gusta este Estudiantes de Javier Rodríguez, Iñaki?
Me gusta mucho. El otro día disfrutamos muchísimo con el partido contra Oviedo. Vimos un Estudiantes con muchísimo ritmo, muy serio en defensa, sacó del partido a Oviedo desde el primer cuarto. Y bueno, hoy leemos una entrevista de entrenador, de Javier Rodríguez, ¿no? Se encuentra cómodo después de aquella dolorosa derrota, pero bueno, al final hay que sacar las cosas positivas de todo lo que ocurre. Esa primera derrota, después de una gran pretemporada, hizo reaccionar al equipo, y desde luego que estamos viendo pues un equipo serio, jugando muy buen baloncesto y bueno, que se está gustando.
Bueno, hoy tenéis día grande en el baloncesto Getafe. ¿Qué hacéis esta tarde?
Pues sí, es el día grande. Hoy la verdad es de esos días que gustan. Es un poco estresante la previa, pero bueno, presentamos a nuestro club y todas nuestras escuelas, 800 niños con sus familias. Entonces, bueno, pues haremos una fiesta de presentación. Nos acompañará, como siempre, nuestro gran padrino y embajador, Felipe Reyes. Y bueno, pues nos juntaremos allí. Haremos nuestra tradicional foto de familia y bueno, mañana ya la podréis ver.
Pues que te vaya muy bien esta tarde y que lo disfrutéis, que para eso es este mundo del baloncesto, para unir gente y para promover valores deportivos como hacéis vosotros cada día. Añadir, por cierto, que España, la selección española de baloncesto, le ganó ayer a Islandia 120-54, mejor anotación histórica de la selección española. Domingo a las 5 contra Hungría. Si ganamos, estamos clasificados ya para el Campeonato de Europa del próximo año. Disfrútalo esta tarde, Iñaki.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Semana Europea del Deporte de la Comunidad. Hablamos hoy del deporte para mayores de 65 años y nos centramos en el caso del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Erika Morales.
La Comunidad de Madrid se involucra en el deporte en la población mayor de 65 años. Una muestra de ello fue la creación del programa Informa en 2005. Una iniciativa que persigue la necesidad de ofrecer una práctica deportiva al aire libre dirigida en especial a la población mayor y con la que promover una mejor calidad de vida a través del ejercicio. Los ayuntamientos de pueblos como Miraflores de la Sierra, Chinchón o Tielmes también se han unido a esta causa. El concejal de deporte del Ayuntamiento de Miraflores, Roberto Blasco, resume así la finalidad del programa Puntos de Activo, que surgió para animar a los mayores y hacerles sentir partícipes del deporte.
Creemos que un núcleo de población pues, que necesita pues, como que tiremos un poquito más de ellos y por eso sacamos estas cinco actividades y de tal manera que bueno, pues ellos se sienten partícipes del deporte y sobre todo que se sienten mucho mejor anímicamente y más en forma y bueno, que al final les sirve sobre todo para evitar ese perfil más sedentario en este tipo de edades.
Las actividades que más éxito han tenido entre los mayores han sido las de ejercicio y senderismo saludable, con las que han mejorado su calidad de vida.
Los mayores, sobre todo cuando hablas con ellos, te dicen que a medida que va pasando la temporada deportiva y tras realizar estas actividades, pues que se sienten mucho mejor, que se levantan con más fuerza, que duran en el día más tiempo activos, vamos, en fin, que sí que lo notan deportivamente hablando.
Esta iniciativa es el ejemplo de que los mayores de 65 años también pueden seguir haciendo deporte, mejorar su estilo de vida y poder erradicar poco a poco el sedentarismo.
Miramos hacia el fin de semana, el domingo a las 11 en Madrid al tanto. ¿Qué vamos a contar, Carlos?
Bueno, partidos en segunda federación, dos en horario Madrid al tanto, el Unión Adarve-Socuéllamos. El Adarve está 13º en la tabla en el grupo 5º de segunda federación contra uno de los que están aspirando a meterse en los puestos de arriba, el Socuéllamos 6º y el Atlético de Madrid B 4º en puestos de pleo de descenso frente al Diocesano de ascenso, frente al Diocesano que está 15º en la tabla de clasificación. De primera federación aquí en Madrid no tenemos ningún partido, pero estaremos muy atentos al que se disputa en Linares. Linares Deportivo Castilla, 3º contra 4º. Viene además el Castilla de Raúl de una racha fantástica, 4 victorias consecutivas. Y en tercera federación como partido más destacado, el del superlíder, el Ursaria contra el Pozuelo, que es 8º. Recordemos que el Ursaria es líder con 5 puntos de ventaja sobre el 2º en el grupo 7º de tercera federación. Y por supuesto estaremos también pendientes del partido Liga CB a las 12:30 en Sevilla, Real Betis, Real Madrid.
Está a punto de empezar el Qatar-Sanaga que decíamos antes con arbitraje español, Carlos.
El único árbitro que tenemos, Mateu Laoz, le han dado un partido de mucha...
No es el mejor, ¿no?
De mucha, en fin, mucha enjundia, pero sí, ahí está Mateu debutando en este Qatar-Senegal en el Campeonato del Mundo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos del Rey del Sol, o lo que es lo mismo, de Luis Enrique, el líder al que todos siguen en la selección, sus últimas declaraciones y también todos los goles de la jornada de ayer en Qatar, con el golazo de Richarlison desde todos los ángulos. Hablamos también de Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en el único jugador que ha marcado en 5 mundiales distintos. Tratamos el tema de la seguridad en Qatar con la policía parada mientras hinchas de México y Argentina se pelean en las calles. Tenemos también un reportaje sobre cómo algunos están alojados en cruceros de lujo frente a las costas catarís y allí pueden saltarse todas las normas. Y acabamos con baloncesto y la victoria del Real Madrid ante el Partizan.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30 esta tarde, 30 minutos de información deportiva con Rodrigo de Pablo y todo el fin de semana, deporte en abundancia en el partido de la Onda en Madrid al tanto y en pole position. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos, con solo además. Hasta el lunes, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.